Bueno, pues bienvenidos todos a las estas jornadas. ¿Nos escucháis bien?
Sí, son los de José Luis y sus compañeros.
Es importante que apagáis los micrófonos para que no hable, porque si no se escucha mucho ruido, se acopla.
Bueno, pues vamos a comenzar la primera sesión de las sextas jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas, que por sexto año pues hacemos aquí en Úbeda. Esta primera sesión está dedicada a la creación y utilización didáctica del taller de matemáticas, y la primera ponencia la van a dar los profesores Juan Manuel Aguilera Díaz, José Luis Ruiz Fernández y Carmen Belén Muñoz Carmona. Vamos a escuchar primero el vídeo de la presentación de ellos y después pues ya hacemos el debate y intervienen ellos. Y
yo, Ruiz Fernández, soy profesor del Departamento de Matemáticas del IES Alfonso XI de Alcalá de la Real, junto con mis compañeros Carmen Belén Muñoz y Juan Manuel Aguilera, también profesor del Departamento de Matemáticas. Os venimos a presentar el trabajo que hicimos en el curso pasado en la materia de Matemáticas 1 de primero de bachillerato, de Ciencia y Tecnología. Como siempre, agradecer a los organizadores de EXIDO que no un año más nos hayan tenido en cuenta y nos hayan invitado a participar en esta interesantísima jornada. Hemos dejado aquí el correo de nuestro instituto para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia, duda sobre la presentación. El título de la misma será Más allá del libro de matemáticas, o Más allá del libro de matemáticas. Primero, el por qué se desarrolló estos proyectos, los proyectos que se llevaron a cabo, la temática, los resultados que tuvimos y los enlaces. Cuando se habla de los proyectos, aparecen ahí una serie de páginas web de este material que hemos utilizado. El por qué gusta que nuestros alumnos no se limiten a copiar y a memorizar ejercicios. El convencimiento que tenemos es que ese trabajo merece mucho la pena porque el alumnado pues se lleva un mayor enriquecimiento de la clase de matemáticas. Si busca resultados distintos, intenta cosas diferentes en clase. Las razones que nos llevan a realizar en clase con nuestro alumnado de Matemáticas 1, el primero bachillerato, estos proyectos son los siguientes. El primero, la normativa educativa, la cual apuesta por un aprendizaje competencial en lugar de una mera memorización de contenidos. Tienen cabida, por tanto, la metodología basada en el trabajo en proyectos y la metodología STEA. Yo creo que el profesorado tiene menos excusas para aventurarse en este tipo de metodologías. Es la metodología basada en proyectos. El alumnado tiene que descubrir por sí mismo la matemática. Nosotros intentamos hacerle al alumnado que las matemáticas son bonitas a través del trabajo en proyectos. La segunda cosa era que estamos implicados en nuestro centro en dos proyectos. Un proyecto Erasmus Plus, de formación de profesorado, y otro de elaboración de materiales curriculares. Bueno, pues ambos proyectos están vinculados con la nueva metodología educativa. Era casi o casi consecuencia del trabajo que se estaba haciendo, pues realizar este tipo de trabajo aquí en clase de matemáticas. La tercera cosa permitió al alumnado que descubra la belleza de la misma a su gusto. Combinas la metodología tradicional con la metodología basada en proyectos. Y por último, consecuencia del trabajo en proyectos y de intentar pensar en el tratamiento de la diversidad, es la feria de ciencia, arte, literatura y medio ambiente informática al final del curso pasado.
¿Perdido el audio?
Hay un momento que estaba haciendo.
El alumnado ese día pues lo que hizo fue enseñar al alumnado visitante pues algunos de los juegos que habían trabajado. Esto es un tour que lo utilizaban para sumergirlo en el agua, los juegos de cartas que tenían trasfondo matemático, ese que aparece ahí en solitario, y este que aparece aquí es el del hombre de Mori. Este es el cubo donde se metían los poliedros esos que se hacían con el Funtool, y había un panel donde se explicaba al alumnado el punto de Fermat, el punto de Steiner, eso que aparecía en el ángulo de Ciela. Y nada, la verdad es que disfrutaron mucho el alumnado y fue una experiencia bastante enriquecedora para ellos y también para nosotros, por supuesto. Estas son las superficies funcionables. Estamos en un proyecto Erasmus Plus que combina movilidad de profesorado, movilidad de alumnado, pues varios de las movilidades de alumnado se basaban en algunos de estos proyectos que le lanzamos en este curso a primero de bachillerato. Entonces todas esas cuatro cosas pues nos llevaron a ir a suficientes razones para hacer este trabajo. Y los proyectos de matemáticas, se lanzaron cinco. Primero de la izquierda, agua matemática, un poquito de Alcalá Real y juegos del mundo, fueron proyectos que se desarrollaron de forma simultánea en el segundo trimestre. Y estos dos son proyectos que se desarrollaron en el tercer trimestre. Fundamentalmente estos tres son los que dieron resultados que se pusieron en la feria de la ciencia esta, CALMI. Pero evidentemente estos dos también tuvieron sus consecuencias porque hay una línea de trabajo dentro del proyecto Erasmus Plus K122 que tiene relación con la vinculación en el arte y la ciencia. Pasamos a mostrar cada uno de estos proyectos y por intimidad. El primer proyecto, la web matemáticas. La idea de este proyecto era fundamentalmente trabajar con la clepsidra o los relojes de agua. La idea del proyecto era que el alumnado parametrizara e intentara encontrar la formulita que describía el vaciado de un cilindro de plástico al que se le había hecho un agujerito y ese cilindro se llenaba de agua y entonces se vaciaba en una cubeta. El alumnado tenía que tomar datos para llegar a conseguir la formulita que parametrizaba la salida del agua desde el cilindro a la cubeta. Este proyecto se basaba en una experiencia realizada por el profesor también de matemáticas, Carlos Morales Socorro. Intenta poner siempre en el proyecto una pequeña introducción, el producto final a obtener, los objetivos, los criterios de evaluación que se tienen en cuenta, los materiales que se necesitan, y dentro del proyecto pues, aparecen una serie de actividades que son los que el alumno tiene que ir completando. La idea de hecho, que también utiliza las nuevas metodologías, no las TIC, a intentar hacer un diagrama de puntos, intentar encontrar la línea de tendencia que más se ajusta a esa línea de puntos. Echamos también este proyecto para investigar sobre meteorología, clima y modelos matemáticos. A veces cuando hablamos en clase de matemáticas de que estamos dando importante, siempre se queda ahí. Nadie pregunta para qué es importante. A partir de un artículo, el mago matemático Fernando Blasco introduce, o los alumnos tienen que investigar sobre determinados conceptos, como son las ecuaciones de Euler, de la vía de Stokes, y cómo se utilizan, pues por ejemplo, eso, para predecir la meteorología y el clima. La idea no era que profundizaran mucho, sino que tuvieran una ligera idea para hacer una especie de unas grabaciones donde tenían que hacer un post para luego escucharlo para que se pudiera escuchar. Un podcast que me ha quedado ahí. También tenían que saber de lo que habían hablado, hacer un recorrido de los científicos relacionados con la meteorología y el clima. Tenían que darle un punto vistoso con esta experiencia. El segundo proyecto, que estaba vinculado con la sostenibilidad y el medio ambiente, y con el proyecto de investigación aeroespacial que se estaba haciendo en nuestro centro. La profesora de física nos propuso que colaboráramos con ella en el estudio de cómo había cambiado la vegetación o las zonas verdes de Alcalá Real. Y lo mismo que antes, aquí se divide en fases, se ponen objetivos, los criterios de evaluación que se evalúan, los materiales que se necesitan. Aquí fue fundamental eso, el EU Browser y también el geogenio. Para una parte del trabajo, disolución jabonosa compuesta de glicerina, agua, jabón y también un material que se llama Zoom Tool, que está muy bien para hacer poliedros tridimensionales y luego sumergirlo en agua. En la parte que llevaba las zonas verdes, eso requirió que el alumnado investigara. Le pedimos al ayuntamiento por fotografías de antiguas Alcalá. Nos enteramos de que las fotografías habían sido tomadas por aviones. Esas fotografías pues se tuvieron que acercar los alumnos a determinados sitios para tener esas fotografías. Hubo personas del ayuntamiento que se prestaron a explicarle cómo se habían tomado esas fotografías. Admiraron cómo había cambiado Alcalá, se sorprendieron mucho de la evolución de la ciudad. Iban viendo cómo las zonas verdes iban cambiando en el municipio de Alcalá Real. Tomaron mediciones utilizando GeoGebra y utilizando la aplicación Eurose para cuantificar cuánta superficie había cambiado para bien o para mal. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte pues tenía que ver con los empaquetamientos carreteras y bombas de jabón. Entonces, primero se preguntaban cosas de cómo se pueden empaquetar envases cilíndricos, algunas actividades, pero fundamentalmente esta parte tenía que ver con la geometría. ¿Por qué? Porque aparecían el punto de Fermat y el punto de Steiner, y la optimización que tiene la naturaleza cuando sumerge un polihedro, por ejemplo, pues la figura que se forma de jabón, pues siempre intenta optimizar la superficie. El punto de Fermat y el punto de Steiner, ¿cómo aparecieron? Pues aparecieron como respuesta a esta pregunta. Si tienes tres puntos, que son ABC, unidas por carretera, que se corresponden con tres ciudades, pues ¿cómo se puede construir esa carretera para que tenga la menor longitud posible? Entonces tenían que dibujar tres puntos en un folio y primero pensar cómo unían esos tres puntos para que tuvieran la carretera la menor longitud posible. Esto hace que aparezcan los conceptos de grafo y todo eso. Eso le obligó a construir determinados materiales que luego se sumergían en agua, en concreto eran como dos plataformas, ¿vale? Que unidas por un tornillo, pues simulaban esos tornillos que unían esas dos plataformas, esas dos láminas, que simulaban los puntos A, B y C. Esto se generalizaba luego a más puntos y veían lo que pasaba. Y sí, la verdad es que se quedaban sorprendidos de los resultados. El tercer proyecto que había tiene que ver con la magia y los juegos. El proyecto consistía básicamente en primero investigar la presencia de la matemática, primero investigar los conceptos matemáticos que de alguna manera iban a estar presentes en los juegos, en los trucos de magia, y luego intentar construir esos juegos y utilizar esos trucos de magia. Para eso al alumnado se le dio una serie de enlaces para que investigasen esos juegos y se le propusieron varios, por ejemplo la bancana, el agualero, el solitario. Entonces estos juegos tenían por una parte estrategias ganadoras que tenían que investigar, y por otra parte estaban relacionados con conceptos matemáticos. Tenía que investigar la presencia de esos conceptos y luego, por supuesto, pues intentar construirlos para jugar con ellos. Y con los trucos de magia igual, había el NIM, los juegos de Morris, el tren de raya y la magia. Aquí se presentaban tres enlaces de varios conceptos matemáticos o varios trucos de magia donde aparecen conceptos matemáticos claramente. Se dejaba al alumnado con los enlaces que se han puesto antes, pues libertad para que también investigase otros trucos de magia. Junto con eso, pues los dos últimos proyectos, que ya digo que fueron de este trimestre, el primero es de arte. Lo que se pretende es intentar que el alumnado se sensibilice de la presencia de las matemáticas en manifestaciones artísticas. En este proyecto, en este enlace, pues igual aparece el producto, el objetivo, los objetivos de evaluación, pues tenía varias partes. La primera parte era relativa a diferentes conceptos habitualmente utilizados en manifestaciones artísticas, como son la perspectiva, la lógica, el infinito, el teorema de Pitágoras, la geometría de Euclides. Entonces tenían que investigar sobre eso. Se le pedía que de esos conceptos intentaran hacer un Padlet donde se pusiera el concepto y se investigara sobre el mismo, intentando entenderlo, no simplemente un mero copia y pega, sino que tenían que intentar entender esos conceptos lo mejor posible. Junto con eso, se le daba una sugerencia de posibles obras que tenían los conceptos previamente antes indicados. Y se indicaba también que existía la posibilidad de que ellos ampliaran más. Entonces, aquí esos artistas los tienen que primero hacer una pincelada histórica y luego pues, analizar la obra donde había conceptos matemáticos y relacionar lo que antes habían investigado. Esa era la idea. Con eso, le propusimos, esto ya no dio tiempo, pero le propusimos que hicieran un escape room utilizando la aplicación Geniali, o un Kahoot de preguntas y respuestas sobre estos conceptos, tanto en matemáticos como en las manifestaciones artísticas que aparecían. Y el último iba sobre curvas y superficies rectangulares. Aquí la idea era, igual que antes, se dividía todo primero en un producto final, objetivos, criterios de evaluación, materiales, para que el alumno tuviese claro lo que le hacía falta y lo que se evaluaba y lo que se pretendía. Aquí dividimos esto en varias secciones, varias partes. La parte primera hablaba de la curva cíclica. Esta parte tenía la idea de intentar investigar sobre curvas que son importantes, se utilizan en tecnología, pero que muchas veces se dejan aparte del currículo y los personajes o los matemáticos que la investigaron. Estas curvas muchas veces tienen unas ecuaciones que son en paramétricas, coordenadas polares. Entonces el alumnado pues tiene que aventurarse a utilizar las coordenadas paramétricas. Las coordenadas paramétricas se utilizan, por ejemplo, en un segundo de bachillerato en las ecuaciones de la recta. Pues aquí esto ya les permite adentrarse en el mundo de las coordenadas paramétricas. También se les pedía que usaran el GeoGebra para representar este ejercicio. Junto con eso, pues la parte digamos más interesante, aparte de la envolvente, de la bibliografía, interesante es la de superficie arreglada. En esta le gustó mucho, primero porque aprendieron también conceptos y conocieron por primera vez nombres de superficies que nunca antes, o que habían visto, pero que nunca antes la habían leído, y también conocieron a muchos que también lo conocían, pero bueno, algunos descubrieron a arquitectos e ingenieros que utilizaban esos conceptos matemáticos. Pero digo, la parte más interesante fue esta, donde utilizando los trabajos hechos por María García Monera, pues el alumnado tuvo que construir esta superficie seccionable que permiten dar visibilidad a algo muy bonito y que se escapa muchas veces de los contenidos del currículum, que son estas superficies seccionables que aparecen. Entonces, pues ya tampoco me quiero enredar más. Aquí aparecen enlaces del trabajo hecho por esta profesora de la universidad, mucho, la verdad que salieron cosas muy bonitas.
Muy bien, pues, ¿hay alguna...?
Un momento antes de pasar a las preguntas. No sé del texto. El texto es un gran PDF. Antes de que conteste. Es un gran PDF y muchas letras las tienen en gris. Entonces, como nos está saliendo ahí brillos y cosas de esas, pues el gris no se ha visto bien. Entonces... pues es una lástima. De todas formas, el relato es interesante y la figura se veía así. Eso simplemente para notación. Vale, ya.
Bueno, pues ¿hay alguna pregunta? No sé si quizás...
Sí, yo tengo una pregunta.
Sí.
Es decir, ¿por qué hacen estas experiencias con temas del currículum?
¿Puedes volver a repetir, por favor?
Ah, sí.
¿Por qué hacen así?
Vale, si quieres la hago yo.
Sí, vale, mejor. Porque yo estoy haciendo
una cosa que... Bien, sí, ¿por qué habéis hecho esta experiencia con contenidos matemáticos que no son del currículo de bachillerato?
Bueno, yo os cuento un poco. Yo llevo 5 años en el instituto, este es mi 6º curso, y desde el primer año que empecé a formar parte de este departamento ya trabajaba un poco en esto. No solamente trabajaba en primero de bachillerato, sino que intentamos hacerlo pues en toda la ESO también. Entonces, algunas veces la idea nuestra es proponer proyectos que completen un poco el contenido de los temas que se están viendo, que se van a ver ese trimestre, y otras veces pues pensamos justamente lo contrario, es decir, vamos a aportarle conocimientos nuevos que si no se los mostramos en un proyecto, pues igual no los conocen.
Sí, bueno, no sé si... bueno, yo soy Juanma, otro de los profesores del instituto, y la verdad es que lo que comenta también es justo, es decir, que la idea que tenemos es que aparte del currículum hay cosas que siempre se quedan fuera y que nos parecen muy interesantes. Entonces, esta forma de trabajar o proponer actividades de este tipo nos permiten meter temas que de otra manera no seríamos capaces. Así que, bueno, necesita organización, necesita tiempo, también necesita alumnos implicados, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero ya os digo que en principio nos permite meter temas que de otra manera sería sí.
Bueno, yo daros la enhorabuena por el trabajo, que me parece pues que esto implica mucha dedicación. Y sí quería preguntaros, a nivel práctico, ¿cómo organizabais el trabajo en las aulas por proyecto? ¿Si trabajaban todos los estudiantes del aula, si lo hacíais por grupos, distintos...? ¿Cómo lo organizabais?
Pues normalmente lo que hacemos es hacer grupos. En principio pedimos que pues, por ejemplo, vamos a hacer grupos de 6 alumnos, ¿no? Con los que se habían hecho estos proyectos en primer bachillerato, que ellos mismos deciden cómo se forman los grupos. Entonces, pues, claro, cuando se le explica el proyecto, se lo ve, se le explica, se le da siempre un enlace, el material, y luego, pues, se fijan unas fechas también para revisar cómo llevan el trabajo, cómo han hecho el reparto de los roles, cómo han tenido conflictos, cómo van con la investigación, para resolver dudas.
y bueno, pues eso, se hacen una serie de revisiones a lo largo del trimestre y también se dedican algunas horas de clase. Pues semanalmente, cada dos semanas, ya depende del profesor, algunos pues dedican una hora a la semana, como hace José Luis, y por ejemplo, pues cada dos semanas intentaba dedicar una hora para revisar cómo iban los proyectos, y así lo hacemos. Y al final del trimestre, pues lo que hacen es una exposición oral que también es muy interesante, porque es verdad que si has trabajado con alumnos por proyectos, te vas dando cuenta de su evolución, tanto a la hora de utilizar nuevas tecnologías para exponer la presentación como para ellos mismos explicarte las cosas que han hecho, si lo ven más desenvuelto, utilizan mucho más, y así más o menos como intentamos organizarlo.
Y apuntando un poco la línea que dice Carmen Belén, la verdad es que la idea de los proyectos es intentar adaptarnos al alumno, pero también intentar adaptarnos un poco a nosotros mismos. Entonces, nosotros como profesores tenemos formas diferentes de trabajar y entenderlo, y eso también ayuda a los alumnos a vernos diferentes. Porque decía Carmen Belén, pero no, se ve dedicaba o intentaba dedicar, también te entendí un poco, a ver cómo podía ir dentro del desarrollo de ese tema y ese currículo que tenemos que dar. Él intentaba una hora a la semana, cuando tenía asignaturas de 4 horas a la semana, intentar dedicar una hora a la semana a ver el desarrollo del proyecto. Yo en este caso soy bastante más anárquico y no soy en este caso tan estricto como él, ¿no? Entonces la idea un poco pues, que nos vamos adaptando también a los alumnos que tenemos y también un poco a nuestra manera de trabajar.
Y una cosilla, había preguntado que si participaban todos los alumnos, si cuando proponemos estos proyectos son para todos los alumnos, porque forman parte de los criterios que evaluamos nosotros.
Sí, más que nada la pregunta era si cada grupo, o sea, dentro de la misma aula, cada grupo tenía un trabajo diferente, eso, lo que has explicado bien, que más o menos cada 6 estudiantes hacían un trabajo distinto, ¿no?, un proyecto.
Claro, sí, por ejemplo, en el segundo trimestre que había hablado José Luis de 3 proyectos, pues yo creo que tenía pues 6 grupos de 6, entonces se repetían, pero sí se estudiaban los 3 proyectos diferentes.
Muy bien, pues nada. Bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues nada, enhorabuena por el trabajo.